don Jorge Sanz, director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica, nuestro segundo columnista o entrevistado con ¿cómo se llama? Con Cortina, la cortina de Jorge Sanz. Jorge, bueno, el mundo que tú estudias, el mundo internacional, está bastante convulsionado. Me gustaría una visión tuya respecto a un ranking de los problemas que tenemos. Lo de Ucrania, como que dicen que ya está como echado con tierra, lo de Gaza, ahora el tema en el Mar Rojo. Cuéntanos un poco un big picture.
Mira, nosotros tenemos un índice, Cristian, gracias por la invitación, que es de riesgo político de América Latina, que básicamente se fija en la región. Pero en ese índice, la inestabilidad internacional la medimos por primera vez y quedó en el séptimo lugar. ¿Cuáles son estos elementos de inestabilidad internacional? La guerra de Rusia en Ucrania, el conflicto en Gaza, lo que está ocurriendo, como tú mencionaste, en el Mar Rojo, la amenaza de Taiwán, las elecciones de Estados Unidos en noviembre del próximo año, y eso te configura un panorama con grado de incertidumbre altos y en un contexto global donde hay menos muros de contención a los conflictos. Si te das cuenta, rápidamente se enciende la mecha y hay una incapacidad de poder controlarlo, aun cuando lo de Gaza, que ha sido lamentable desde el punto de vista humano, todavía no escala a las dimensiones que pueda generar un riesgo a nivel global.
Ahí te iba a preguntar por la parte de Irán, que el escalamiento es / Irán, porque nadie más va a escalar por ahora de los países árabes, Arabia Saudita, está tranquilo. Irán, Irak, no sé tampoco. ¿Cómo es esa parte ahí?
Es que aquí se configuran, Cristian, no necesariamente apoyos de países, también hay grupos rebeldes o actores no estatales. El caso, podríamos decir, de Hezbollah en el sur del Líbano, los hutíes en Yemen, que es un grupo rebelde al gobierno de Yemen, que es un gobierno sunita, y el grupo rebelde chiita, que son los dos grupos importantes musulmanes. Entonces, hay otras dinámicas que no son necesariamente Estado a Estado, sino que son actores no estatales. Lo que se dice en las conversaciones es que Arabia Saudita está muy involucrado, pero debajo de la mesa, porque Arabia Saudita tiene una definición de una visión 2030, que quiere ser un actor global, y para ser un actor global, primero tú tienes que tener estabilidad en tu región, en tu vecindario. Entonces, tiene un interés en esto. Lo de Irán siempre sale a la luz, pero Irán hasta el momento ha sido una cosa más bien simbólica, de declaraciones. Pero en la mesa, en la negociación, los actores hoy día relevantes para evitar que esto pase a mayores es, como te decía, Arabia Saudita, sin figuración, Qatar, Egipto. Qatar siempre ha cumplido un rol de intermediación en esta materia, y creo que ahí tenemos que mirar actores si realmente queremos que no solamente haya un cese al fuego, que es urgente y necesario, sino también una vía de salida a un conflicto que se arrastra por décadas y que de ninguna manera comenzó el 7 de octubre.
Ahora, como anécdota y noticia del día, que no es lo que estamos conversando, pero Estados Unidos mandó un portaaviones al Mar Rojo. ¿Cómo se llama? El Eisenhower, creo.
Esta es la alianza de seguridad que configuran varios países que lidera Estados Unidos, pero hay que ver qué es lo que significa dar seguridad al tránsito marítimo en el Mar Rojo. Porque Arabia Saudita, que yo te comentaba con Yemen, apoya al gobierno de Yemen y se ha enfrentado con los hutíes, que es este grupo rebelde, pero hoy día está negociando con ese grupo rebelde. Entonces no tiene mayor incentivo de atacar al grupo rebelde. Luego tú tienes todo lo que ya está ocurriendo en Medio Oriente. Entonces, una alianza de dar seguridad al tránsito marítimo que, para los que nos están escuchando, el 90% del comercio internacional es por vía marítima, es fundamental. Ya lo sufrimos con el COVID. No sé si tú recuerdas, Cristian, lo que significó en precios, en retrasos.
Parte de la inflación.
Exactamente. Con la guerra de Ucrania, con el Mar Negro, también el tema de inflación. Y cuando uno dice, bueno, esto del Mar Rojo, ¿cómo afecta a Chile? Afectaría indirectamente con el alza de precios, porque tú tienes que redirigir las vías marítimas, lo que significa mayor costo, mayor consumo de combustible. Los seguros del flete suben, porque si hay mayor inseguridad, los seguros obviamente suben. Y tienes también el tema del tiempo. Se dice que la disrupción del Mar Rojo puede generar un retraso entre 7 a 10 días en que lleguen los contenedores, en que lleguen las mercaderías. Y eso al final es restricción de la oferta y termina impactando el precio al consumidor final.
Ya, oye, y hablando de precio, Jorge, vámonos acá a Argentina.
Sí.
Yo estaba monitoreando la situación, así viendo incluso los noticieros argentinos, La Nación, El Clarín, todo. Y la cosa está ahí como en duda total de lo que va a pasar. O sea, hoy día en la mañana en Argentina había un 50% menos de frecuencia en algunos, ¿cómo le dicen a los buses? Colectivos. Y bueno, ya habían colas, no sé, acá pasó eso con Transantiago, pero ¿cómo estás viendo la situación de Argentina y la implementación de todo lo que quiere hacer Milei?
Mira, yo tengo una tesis, Cristian. Creo que la gran interrogante del gobierno de Milei no es cómo se va a comportar su coalición, que es una coalición frágil, Conjuntos por el Cambio, tampoco cómo se va a comportar la oposición, es cómo se va a comportar la sociedad argentina. Mm. Porque la sociedad argentina, un grupo, cuando dijo no hay plata, ovacionó a Milei. Pero es una sociedad que se ha acostumbrado a vivir del llamado plan de transferencias sociales, un porcentaje importante trabaja para el Estado, y cuando el presidente Milei dice que su plan, su sangre, sudor y lágrimas, va a tomar alrededor de 2 años, uno se pregunta hasta dónde va a llegar la tolerancia de la sociedad argentina. Porque hoy día vemos que Milei hizo la estrategia que a algunos gobiernos en América Latina le resultó al comienzo. Por ejemplo, Petro en Colombia rápidamente lanzó su reforma tributaria y logró sacarla adelante y luego tuvo dificultades. Y lo que él está haciendo es tirar toda la carne en la parrilla, podríamos decir, en los primeros 6 meses. Pero en el Congreso, la Cámara de Diputados tiene una representación del 15%. Y en el Senado del 10%. Y este famoso decreto de necesidad urgente, que fueron todas estas medidas de devaluar la moneda, de privatizar.
169.
Claro, de privatizar las empresas públicas, de reducir el gasto público, muchas de ellas requieren ley. No pueden ser por decreto. En consecuencia, la gran pregunta es cómo le va a ir en el Congreso, cuánto va a tolerar la sociedad argentina estas medidas. Y todos miramos con interés este fenómeno, porque es el primer presidente libertario en América Latina con ideas, digamos, que nos recuerdan más bien los 80 o los 90, pero en democracia, porque los cambios en Chile se hicieron en dictadura cuando tú ves las reformas profundas, y en una sociedad como la Argentina, que es probablemente donde tú menos pensarías, Cristian, que hubieran ganado este tipo de ideas. Entonces hay que ver este fenómeno, cómo va avanzando, y yo creo que la gran pregunta es cómo se va a comportar la sociedad argentina, hasta dónde tolera
hoy día. Hay dos convocatorias esta votación a paro de la CGT, y que se vislumbran como pacíficas por ahora. Y ahí tu sensación como académico, ¿qué tú crees que va a ser aguantar un año así con pelando el ajo?
Mira, salieron unas mediciones de encuestas estos días. Sobre 2 años, el 7% está dispuesto a esperar. Sobre 6 meses, alrededor del 30%. Entonces, uno ve difícil que se puedan aplicar las medidas tal cual están planteadas. Si tú analizas las medidas dejando de lado la caricatura, el personaje, apertura comercial, necesario. Argentina tiene dos grandes problemas: el déficit fiscal, que es ya estructural, y la hiperinflación. Y eso tú, ¿cómo lo combates? Reduciendo el gasto, en básicamente una economía que no gaste, que no siga gastando más de lo que produce. Entonces las medidas, ahora se anunció la reducción del Estado en algunos empleos públicos, son positivas en el papel, pero se ve difícil que se puedan aplicar tal cual están planteadas en una sociedad tan compleja como la Argentina, que yo creo que ya a los 3-4 meses va a comenzar a tensionarse más.
Hasta ahora le ha resultado algo, ¿eh? En este tiempo, que ha sido lo de la brecha, los dólares, del dólar oficial, sí, versus los demás dólares, y el dólar de la calle, digamos, se ha mantenido estable.
Claro,
ahí la devolviera Milei.
Con la devaluación de la moneda, yo estuve en Argentina la semana pasada y el dólar oficial ya estaba en unos 800 pesos y el dólar blue estaba entre 900 y 1000, o sea, ya se está acercando bastante.
Y ya está más caro para los chilenos, entonces.
Está más caro
que antes.
Después vamos a tener que ver los datos, pero sí, hay algunos lugares que ya están más caros, ya se acabó.
La tarjeta de crédito,
el
descuento que te hacen después. Bien, Jorge Saad, muchas gracias por estar acá, se nos acabó el tiempo. Director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica. Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias por la invitación.
Bien, nosotros vamos a la pausa.